Y ahora tenéis en el estudio de Radio Villarreal, así ya saben, en la 92.2 de la frecuencia modulada, al doctor don José Luis Rojo. Buenos días.
Buenos días, encantado de estar.
Mire, para mí es un placer que esté usted aquí porque, igual que a mí me asaltan dudas, y supongo que a la mitad de la gente que nos está oyendo, cuando empezaremos a hablar de este tema, empezará a preguntarse qué es esto tan raro que a veces oímos y que no entendemos, como es la cronobiología.
Sí.
Ustedes saben perfectamente lo que es, pero nosotros tenemos que buscarlo. Y como ahora tenemos eso tan interesante que se llama Internet y a todo el mundo, vamos a buscarlo. Mire, yo lo he buscado y a mí, si me voy a la Wikipedia, me pone que la cronobiología es la disciplina de la biología que estudia los fenómenos periódicos, o sea, cíclicos o ritmos biológicos de los seres vivos.
Sí.
¿Eso es correcto?
Sí. Aplicado a nosotros, a los seres humanos, lo que sí que sabemos es que cuando una persona se levanta hasta que la persona se acuesta, no somos iguales, sino que tenemos un reloj externo, que es el sol, el día y la noche, tenemos un reloj biológico interno, que tiene que ser sincronizado de vez en cuando, y cada órgano de nuestro cuerpo tiene su propio reloj biológico, y cada célula tiene su propio reloj biológico. Esto, a los descubridores de esto, le dieron el premio Nobel de Medicina en el año 2017. Entonces, es mucho más complejo para aplicar terapias, medicina y para estudiar el efecto del sueño, la memoria. Tenemos que sincronizar estos relojes biológicos y saber cómo sincronizarlo y llevarlos bien, siempre.
Claro, porque si esto lo trasladamos a nosotros mismos y pensamos lo que es la cronobiología, podemos pensar que es la edad biológica que tenemos, es decir, nosotros podemos llegar a saber, si tenemos un estudio de cronobiología, la edad biológica o cómo tenemos nuestro reloj interno, sí. Que si lo podemos... A mí me hacía una comparativa del reloj de arena.
Sí. Sí.
Que la arena
los
sería...
Los telómeros. Sí. Los telómeros es la parte final de los cromosomas y lo explicamos de una forma muy práctica, diciendo que es como un cordón de zapato que tiene al final ese plastiquito que lo protege. Ese plastiquito que protege el cordón de los zapatos son los telómeros, que van a proteger los cromosomas. A medida que las células se van dividiendo, se van duplicando, vamos creciendo, ese cordón, esos telómeros se van acortando. De hecho, cuando hay la concepción, se habla que tenemos unos 15.000 eslabones.
Sí.
Al nacer tenemos aproximadamente unos 10.000 eslabones y después, a partir de los 30 y 40 años, que se empieza a hablar ya de envejecimiento, tenemos ya para el resto de nuestra vida 3.000 eslabones, 3.000 granitos de arena de ese reloj biológico.
Y a partir de ahí, con esos 3.000, tenemos que intentar protegerlos al máximo.
Conservarlos.
Y ahí es donde, claro, todo el mundo pensamos, si nos quedan 3.000, ¿qué hacemos? ¿Cómo protegemos esos 3.000?
Sí, porque 3.000? Además, primero el doctor Heiflich hizo una teoría que después se demostró de que una célula se va reproduciendo poco a poco, hasta que llega un momento en que los telómeros desaparecen. Y en el momento que el telómero desaparece, esa célula se muere.
Claro.
Entonces ya tenemos que... Lo que pasa es que no todas las células se multiplican mucho. Hay células que se multiplican mucho en el cuerpo, como la de la piel, el intestino, y hay células que no se multiplican mucho, que hay que cuidarlas mucho, que son las del corazón y las del cerebro. Entonces hay que tener mucho cuidado con el corazón y el cerebro porque ahí no tenemos replicación.
Entonces, claro, ¿qué hacemos para proteger las que no se multiplican, sí, o las que ya no tienen oportunidad?
Sí.
Sobre todo esas, las que más nos interesan.
Sí. Hay que intentar, desde el punto de vista cronobiológico, tener siempre regulado y sincronizado el ritmo. Por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando llega la noche,
sí,
2 horas antes de dormir, ya se pone en marcha un sistema que produce un sistema que está en el cerebro y que produce, activa a una glándula para que se forme melatonina. La melatonina es un antioxidante, se han hecho pruebas en el cáncer, nos regenera el cuerpo, tiene muchos efectos beneficiosos. Entonces, 2 horas antes de dormir, ya la melatonina se activa poco a poco para inducirnos al sueño. Si nosotros retrasamos la fase, si nosotros debido a que la luz artificial nos está proporcionando una alteración de la melatonina, uh-huh, y tenemos mucha luz fría, subnormalmente, sí, se dice y se calcula que en un dormitorio o en un comedor hay más de 45 lux de potencia, uh-huh. Uh-huh. Y se sabe que a partir de 45 lux la melatonina se inhibe. Si estamos dos horas antes de acostarnos con un tablet, con una televisión, con el teléfono, eso se va a alterar. Y entonces no se va a producir de forma natural el sueño, se va a retrasar la fase. Entonces es muy importante que tengamos un sueño, muy importante, porque el sueño es reparador. Es cuando nuestro organismo, cuando dormimos, el sueño es como un medicamento, igual que el ejercicio. Si no dormimos bien, no reparamos bien el cuerpo. Y nos pueden dar problemas muy graves, como pueden ser problemas de diabetes, problemas de síndrome metabólico, hipertensión, problemas de trombosis, infarto de miocardio, y todo eso después repercute en el siguiente día.
Claro, yo cuando le estoy oyendo, doctor, es que esto me lo está diciendo un doctor. Un doctor me está diciendo que tengo que respetar el sueño, porque si no voy a poder hacer enfermedades. Cuando, fíjese, los doctores siempre estábamos acostumbrados a ir a ellos para que nos recetaran medicamentos.
Sí, esto de la cronobiología ya se lleva más de 40 años estudiando. Hay casos muy interesantes, ahora los comentaremos. Esto, tenemos aquí un gran profesional en España, que es el profesor Juan Antonio Madrid, catedrático de Fisiología de Murcia, que da esta asignatura como optativa en medicina. Y mucha gente se apunta. Igual que, por ejemplo, por hablar de otro tema, en medicina ambiental es muy importante la medicina ambiental, saber cómo estamos ingiriendo tóxicos por todas partes. Pues hay una cátedra en Madrid que da como asignatura optativa la medicina ambiental. Lo ideal sería que con el tiempo esto se dé y todo el mundo lo sepa, ¿no? Porque si vamos a dar un medicamento y que ese medicamento queremos que tenga el mejor efecto posible, uh-huh, tenemos que darlo en el momento adecuado según nuestro ritmo biológico. Y pongo por ejemplo, cuando nosotros dormimos, que tenemos varias fases, si quiere más adelante hablamos de las fases de dormir. Cuando nosotros nos dormimos, pasamos por una primera fase suave y después el REM, que es cuando tenemos los sueños y se mueven los ojos. En el dormir se produce el descanso del cuerpo. Es, uh-huh, cuando el cuerpo, en el dormir profundo, es que hay varios tipos de dormir. En el dormir profundo se produce un descanso del cuerpo, cuando el cuerpo descansa del todo. Y después en el cerebro hay una linfa, se llama linfa, es un sistema de circulatorio cerebral independiente de la sangre, que lo que hace es limpiar el cerebro por la noche. Entonces se ha visto que por la noche esos pequeños tubos de linfa se anchan, se hacen más grandes, incluso las neuronas se separan un poco más de sí, y esa linfa, ese líquido, va limpiando todos los tóxicos que hay en el cerebro. Entonces, incluso limpia la proteína beta amiloide, que es característica del Alzheimer. Se ha visto que cuando no hay un proceso de limpieza por la noche de linfa, esa proteína beta amiloide se concentra más en el área de la memoria, que es donde aparece el problema de Alzheimer también. Entonces tenemos que tener un sueño muy correcto, muy bien controlado, muy controlado, para que limpiemos el cerebro. También si una persona se ha visto que entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía, nuestro cuerpo, perdón, a las 6 de la madrugada, de la noche, y las 12 del mediodía, nuestro cuerpo, cuando dormimos, baja la tensión arterial, baja la temperatura, uh-huh, y nos relajamos. Y el cerebro también baja la temperatura y baja los vasos sanguíneos del cerebro. Entonces, en esas horas, los factores de coagulación son factores que se activan más. Es más fácil que haya algún problema de coagulación. Y en esas horas también las plaquetas, que son las que nos taponan cuando tenemos una herida, se activan más. Se ha demostrado en muchos estudios que la mayoría, siempre hay excepciones, la mayoría de los infartos se producen en ese horario, entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía. Algunos es a las 3 de la mañana. y hay otras variaciones que es durante el día por un problema de estrés o lo que sea, pero la mayoría es ese horario, porque está favorecido porque hay mayor unión plaquetaria y mayores factores de coagulación. Por lo tanto, si tomamos una aspirina, por ejemplo, como un anticoagulante para prevenir esos factores, los estudios dicen que si se toma por la mañana producen pequeñas hemorragias en el estómago, si se, y no cubre las horas importantes. Si se toma al mediodía, produce menos hemorragias, pero no cubre las horas importantes. Luego, y lo ideal es tomarlo por la noche. O sea que ya la cronobiología nos está diciendo que esa pastilla, esa aspirina preventiva, tiene que ser por la noche. Y mucha gente las toma al mediodía. Y es por la noche cuando prevenimos mucho mejor el infarto y las trombosis. Eso es una de las aplicaciones de la cronobiología, ¿eh?, que podemos hacer.
Claro, y fíjese, la gente que le estará oyendo, lo mismo que yo es... Nosotros estamos pensando, a ver, doctor, ¿cómo detecto yo? Porque claro, a nivel de explicación, esto es como una clase de medicina, pero en realidad el paciente lo que necesita es saber qué le ocurre, cómo puede tener mejor calidad de vida y cómo puede tener mejor salud, aunque cumpla años. Sí.
Vamos a ver, el estilo de vida es muy importante, no solamente la genética. Si nosotros nos levantamos a una hora por la mañana y nos levantamos activos, con ganas de hacer cosas, es lo que se llama matutina, una persona matutina, esas personas durante la mañana están muy activas, por la tarde están también activas, y después se ve que por la noche empiezan a segregar la melatonina y ya induce el sueño. Y
eso sería el ritmo normal de
unas personas que se llaman matutinas. Después hay otras, claro, hay otras personas que se llaman vespertinas, que les cuesta mucho levantarse. Y esa persona que le cuesta mucho levantarse, por la mañana tienen que tomarse un café. Es muy importante que se pongan una ventana que le dé el sol. Y entonces esas personas les cuesta mucho levantarse, rinden menos por la mañana, por la tarde se van despabilando más y después les cuesta mucho más dormirse por la noche.
Mire, doctor, ¿usted sabe lo que es que alguien reconozca que la persona que no es madrugadora no es que sea una perezosa, sino que es otro tipo de ser humano?
Es otro tipo de ser humano.
Es que me lo está diciendo un doctor y esto es tan importante que la gente lo sepa.
Y yo insisto en que esto son estudios avalados por universidad.
No, no, yo no lo pongo en duda porque me lo está diciendo el doctor. Es decir, es que no lo pongo en duda.
Entonces, lo que pasa es que se puede corregir. Se ha visto de que las personas que son matutinas, las que se despiertan muy activamente por la mañana, con la luz del sol. Es muy importante que nos dé mucho el sol. Con la luz del sol, las que tienen una actividad todo el día bien y después descansan bien por la noche, tienen muchas menos enfermedades. Tienen menos posibilidad de enfermar. Tienen un mejor envejecimiento. Sin embargo, las vespertinas tienen más enfermedades y mayor envejecimiento.
Pero tienen una predisposición a ser vespertinas.
Sí.
Que esto a lo mejor podríamos llegar a detectarlo con los estudios genéticos. No sé si usted cree en los estudios genéticos.
Nosotros hacemos muchísimos estudios genéticos.
Empezamos bien.
Pero voy a decirle otra cosa. Podemos corregir. Hay un vespertino que es el vespertino extremo, que es una persona que se levanta demasiado pronto. Entonces esa persona le molesta levantarse demasiado pronto porque tiene todo un día y está demasiado tiempo despierto. Entonces, ¿cómo lo corregimos? Pues a esa persona le indicamos que por la noche retrase el acostarse, entonces que haga un poco de actividad física por la noche, que se ponga luz fría, esa luz fría que nos va a limitar la melatonina, que, uh-huh, que la melatonina, uh-huh, nos dice, uh-huh, la melatonina nos dice al cuerpo hay que descansar, entonces vamos a retrasarlo, entonces retrasamos el sueño y hacemos que se acueste más tarde. Y esa persona, si ya se acuesta más tarde y se levanta un poquito más tarde, ya hemos regulado lo del vespertino que tiene problemas. Se acuesta más tarde y tiene que tener, desde luego, todas las ventanas de la habitación cerrada. Tiene que haber una oscuridad absoluta, que no haya ningún estímulo para no despertarse cuando salga el sol.
Uh-huh. Sobre ser una persona muy madrugadora, sí. Si quiere corregirlo y no levantarse a las 5 de la mañana,
sí,
porque es que
exacto,
no hay nadie.
Tenemos que corregir eso.
¿Y las vespertinas?
Las vespertinas es lo contrario. Las vespertinas lo que tenemos que hacer es adelantar adelantar la hora del sueño, es decir, evitar la luz fría, evitar la televisión, evitar, porque tenemos la luz cálida, que es la luz templada, que esa no tiene problemas, porque la luz infrarroja es la que la luz de corta duración, de corta frecuencia, es la que produce la luz fría en la alteración de la melatonina, y la melatonina se altera fundamentalmente a las primeras horas antes de dormir, es decir, cuando se empieza a formar para preparar el cuerpo para dormir. Cuando ya estamos dormidos es más difícil que se altere.
Pero esto,
entonces, esta persona que es vespertina, lo que hay que hacer es que coma por lo menos 2 o 3 horas, o sea, que cene 2 o 3 horas antes de dormir, que no tenga ninguna actividad física. Claro, que no tenga ninguna actividad física.
Exactamente lo contrario.
Todo lo contrario.
Pero si y además, aceptamos, doctor, que hay dos tipos personas. Y
bueno,
que,
hay varios, pero son los más centrales.
Estos son los que, o al menos los que ya aceptamos, ¿no?
Sí, sí.
Que pueden ser. Si le parece, demos una pauta de publicidad y vamos a hablar de los estudios genéticos. Me interesan muchísimo.
Muy bien, de acuerdo.